Ser sedentario no es una opción. Tú no te puedes dar el lujo de decir no moverte. Y luego, en el caso de que te muevas, bienvenido a algo, me parece fantástico, pero que caminar no es suficiente para estar sano.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar. Hoy estoy súper contento y una gran sorpresa. ¿Qué puedo decir? Estoy orgulloso, honrado, feliz de tener en el programa esta semana a Mario Redondo Martínez, el gran Mario. Él es fisioterapeuta y licenciado en Ciencias del Deporte por la Universidad Europea. Está localizado en Madrid, España, nuevamente otro invitado de España. Es director del Centro Mario Redondo Exercise Physiology Cancer Center. Y lo que hace Mario es espectacular. Bueno, se encarga de ayudar a las personas que tienen cáncer, diferentes tipos de cáncer, a mejorar no solamente su condición física, emocional, mental. Utiliza el ejercicio como herramienta para el cáncer. No solamente en el proceso de que las personas están recibiendo las terapias, sino en el proceso después de recuperación completa. Mario, es un gran placer tenerte en el podcast. ¿Cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo.
Nada, bueno, Oscar, gracias por darte las gracias a ti. No sé si aquí buenas estás en España, Madrid, allí creo que buenos días, no sé cómo.
Sí.
Pero es lo que has dicho, o sea, las gracias, todo lo que sea comunicación y divulgación, creo que es fundamental al final que a la gente le llegue pues que información, que luego verán qué hacer con ella. Pero como bien has comentado, los últimos 10 años trabajando sobre todo con personas con cáncer y la verdad que ha sido bastante bonito. Es algo que no mucha gente a nivel profesional tiene la oportunidad de con ejercicio y con personas con cáncer. Y has hecho un apunte muy bueno, que no solamente es durante el proceso, que durante el pre que haya más conciencia, porque bueno, cuando enfermas en este caso de un cáncer, sí que la gente empieza a buscar por internet, por redes sociales, empieza a buscar información. Y encuentra que el ejercicio es positivo, que la nutritiva, que ciertos suplementos le pueden beneficiar, la gestión del estrés, sino para más complicada, que es lo que hablaremos, es una vez que superas la enfermedad y estás bajo criterios clínicos libre de enfermedad, es qué hago. La gente lo que tiene que intentar es modificar estilos de vida. Eso no es nada fácil si nunca lo has hecho. Y creo que es una de las cuestiones que tenemos pendiente, ¿no? De conseguir que una persona que ha pasado por un cáncer, solamente durante ese año de tratamiento, o ese periodo de quimioterapia, radioterapia, cirugías, haga ejercicio, sino que una vez que lo ha superado, conseguir incorporar el ejercicio físico como algo cotidiano, habitual en su vida. Y esa es la parte más difícil de iniciar.
Qué interesante. Y mira, Mario, primero preguntarte, una pregunta muy, muy general empezando este episodio, ¿por qué cáncer? Eres fisioterapeuta, licenciado en ciencias del deporte. Dentro del deporte hay un campo tan grande. Hemos tenido invitados y hemos hablado del deporte como uno de los pilares de la medicina de estilo de vida, para tener una vida saludable y feliz. Pero justamente te especializas en algo que no mucha gente hace. Y aparte de que lo haces muy bien, estás haciendo una gran diferencia en personas que tienen problema de cáncer, que cada vez lo vemos más frecuente a edades más jóvenes. Cuéntanos primero cómo empezaste esa pasión por el cáncer.
¿Cómo llegué, no? Sí, pues mira, esto fue hace justo en noviembre de este año, va a ser 10 años. Tuve la primera paciente que tuvo la oportunidad de ver, vestir y de ayudar. Y recuerdo que yo pues hice, como has dicho, la parte de ciencias del deporte y fisioterapia. En mi formación, pues estaba realizando la parte de fisioterapia. Entiéndase como rehabilitación de lesiones, generalmente traumatológicas. En dos sitios trabajaba con el doctor Ángel Durante, que dedica a la medicina preventiva, proactiva para longevidad, que al final consiste básicamente en hacer un para intentar prevenir enfermedad crónica, que tiene que ver con biomarcadores de analítica sanguínea. O sea, hacíamos pruebas de esfuerzo, hacíamos varias cosas. Y yo una vez trabajaba como con Domingo Delgado, que era un traumatólogo de referencia, asistiendo a sus pacientes a domicilio. Y a mí me enviaron a tratar a una mujer de cadera, un dolor de cadera. No sabía yo muy bien qué lo tenía y me enviaron a decir, mira, vete a la casa de esta persona, tiene un problema de dolor en la cadera relacionado con un tema de cirugía y demás. Y yo cuando llegué allí, lo que me encontré es que independientemente de la cirugía, independientemente de cadera, lo que realmente tenía ya era un cáncer de mama metastásico. Y de hecho, todo lo que tenía relacionado del dolor, relacionado de la disfunción y relacionado de la cirugía que tuvo, al final venían derivados un poco del proceso oncológico. Entonces, claro, yo cuando entré ese día, no tenía ni idea, me acuerdo de abrir la puerta y me abrió una persona con un pañuelo, muy pálida, estaba inflamada seguramente, además iba con una ropa deportiva, ¿no? Justo con colores como morado. Y yo no entendía nada, porque yo no sabía si iba a tratar a esta mujer, si esta era la hermana, si era la empleada, no sabía quién era. Ella me dijo, oye, mira, yo soy la paciente y tengo el problema de la cadera, pero lo que te quiero comentar es que yo también tengo cáncer y el problema de la cadera viene yo un poco de todo el proceso. Y dije, mal. Entonces yo esa primera consulta me dediqué un poco a explorarla, a hablar con ella, me dejó un poco los informes médicos y me empecé a enterar de lo que era. Y ya cuando llegué a mi casa, pues me entré, como hacemos todos en base de datos científicos, y estuve leyendo un poco de cuáles eran, cómo con el dolor, con la función, esto, y empecé a encontrar mucha documentación que hablaba mucho del ejercicio. Entonces yo lo que observaba es que esta mujer, independientemente de una terapia pasiva, lo que mejor le iba a venir dolor era el ejercicio, era el movimiento. Entonces yo ya la siguiente sesión me llevé gomas, me llevé alguna pesa pequeña, ya empecé a trabajar con ella encaminado al ejercicio. Como fue muy bonito, porque fue muy estresante, porque era una situación que yo no controlaba y no sabía mucho la temática, pero fue muy bonito porque ella me dio toda la confianza y siempre me decía un poco, la persona de alguna manera en la que se había dedicado, le había prestado tiempo a ella. Los médicos ya le comían desahuciado y veía lo que había, radioterapia, cirugía. Y yo me dediqué durante varios meses a asistir 2 veces en semana a su casa a hacer una serie de ejercicios, con los cuales ella mejoró bastante a nivel físico, porque no estaba mal a nivel físico, pero a nivel de percepción de dolor, a nivel de fatiga y a nivel de bienestar emocional, mejoró un montón. Y esa a mí me llenó mucho, porque, oye, por una vez en la vida sentí que mi trabajo ayuda a alguien de verdad, y esa persona, pero está como en parte más deportiva, es más complicado porque la parte deportiva, el deportista, la persona está muy enfocada en su proceso, los ejercicios que tiene que hacer, la rehabilitación, se comunica contigo, pero una vez que vuelve al campo, nada se olvida. Y aquí había un vínculo un poco más allá de la parte de rehabilitación, ¿no? Al final, pues somos personas y hablas de muchas cosas, y más en un complicado donde ella tenía miedos, tenía sus hijos, era complicado. Y a mí me gustó porque había una parte muy técnica, había una parte muy médica, vi que mi labor, ya no profesional, personal, servía y ayudaba a la persona, y eso activó mucho a decir, oye, quiero empezar a formar para, si tengo la posibilidad, poder dar a más gente con un proceso físico, ¿no? Y fue esta la primera persona que tuve la oportunidad, cual luego seguí mi trabajo con personas con cáncer.
Espectacular, gracias por compartir esa historia tan linda, Mario, ¿eh? Impresionante. A veces es una sola paciente que nos cambia la historia y el rumbo de
Sí,
nuestras carreras.
yo es que podía haber sido una experiencia muy positiva o muy negativa, y eso puede ser un poco el curso que tú decidas hacer.
Eso es impresionante. Ahora, ¿por qué es importante el ejercicio en el proceso oncológico? Y seamos claros, sabes que el podcast lo escuchan muchos profesionales de la
Sí.
salud, colegas médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeros, pero un gran porcentaje de las personas que nos escuchan es gente del público que quiere estar mejor y estoy seguro que tienen a alguien conocido en la familia, un amigo, un vecino que probablemente ha tenido o tiene cáncer. Cuando hablamos de cáncer y ejercicio, como que a primera intención, la primera vez que lo escuchamos, como que cáncer. Tiene que recibir su tratamiento, su quimioterapia, su radioterapia, tiene que ir al médico, recibir, pero nada más. Y tú empiezas a hablar de ejercicio, que bueno, quienes estamos haciendo medicina estilo de vida integrativa funcional, tiene completamente sentido. Y ahora, dinos por favor, la importancia del ejercicio en el proceso oncológico para que sea de entendimiento no solamente del público en general, sino sobre todo los profesionales de la salud, que nos ayudes a
Vale.
abrir un poquito esa mente de muchos médicos en especial.
Pues mira, gracias por la pregunta, Óscar. Puede que sea de las preguntas más sencillas o más generales, pero creo que es importante, porque si no tenemos claro qué aporta o de beneficio, la gente no lo va a prescribir, no lo va a indicar, e incluso hay gente que yo creo que lo contraindica. Entonces, lo primero que hay que entender, que siempre lo explico, es que el cáncer tiene un componente altamente metabólico, es una enfermedad donde hay una serie de alteraciones, por ejemplo, a nivel mitocondrial, y esto, evidentemente, pues el ejercicio puede hacerle frente o es una herramienta muy potente. Pero para empezar, de lo más sencillo, lo primero que quiero decir es que en un proceso oncológico va a haber un deterioro físico, va a haber un deterioro de la capacidad funcional, va a haber un deterioro de la fuerza, va a haber un incluso a nivel endocrino, o sea, va a haber un deterioro. Y si nosotros no intentamos ese deterioro con herramientas de estilo de vida, como el ejercicio, como la nutrición, como la gestión del estrés, como incluso fármacos que van a ayudar también o coadyuvar el proceso, no vamos a conseguir que el paciente esté mejor. Esto me lo dijo un alumno hace relativamente poco, que nunca había pensado. Dice, ten en cuenta que en muchas enfermedades, muchas veces los pacientes cuando reciben el fármaco mejoran, pero reciben el fármaco empeoran. O sea, un paciente sometido a una quimioterapia, muchas veces la quimioterapia se supone que daña, pero también daña tus tejidos y daña a la persona y te produce fatiga, produce dolor, te produce alteración del sueño, te hace perder hueso. Entonces, lo primero que hay que entender es que el ejercicio físico es una herramienta más para intentar dar soporte al deterioro del sistema. Hay un artículo bonito del 2019 de Brown y colabora la revista en Journal of Cachexia and Sarcopenia. Hay una gráfica que es preciosa, que se ve una línea de pendiente de pérdida de función y masa muscular, todo función, ¿no?, de capacidad física, con el envejecimiento, ¿no? Y cuando hay un proceso oncológico, ese envejecimiento y esa pendiente de caída se vuelve más alta. Entonces, yo a la gente se lo explico como que el cáncer te va a hacer empido. Entonces, te vas a volver mucho más lento, te vas a volver mucho más torpe, vas a perder hueso más rápido que corresponde, vas a perder masa muscular más rápido que corresponde, vas a perder capacidad cardiorrespiratoria más rápido que corresponde. Y como no intentes hacer intervenciones de estilos de vida, donde está el ejercicio, la nutrición o la incorporación de actividad física diaria, esa pendiente de pérdida va a incrementar su pendiente. Y va a incrementar su pendiente tanto que va a llegar a una franja de mayor toxicidad, peor tolerancia al tratamiento, menor supervivencia, tiempo de estadía, más ingresos, más problemas. Por eso, desde lo más básico, por eso es tan importante hacer ejercicio, porque un cuerpo físicamente y mental fuerte va a aguantar mucho más tratamiento que un cuerpo que esté más deteriorado, condición física que esté menos nutrido. Eso es lo primero, que eso lo va a entender creo que cualquier persona, ¿no? Ahora bien, a la literatura científica, estudios que se han hecho con ensayos clínicos donde hay grupos control en ejercicio, si hacen ejercicio sí que se observa que hay mejoras a nivel, por ejemplo, lo de con el cáncer. Hay una revisión sistemática muy buena en Hammond en 2017 que observan que la terapia física junto con el físico son las terapias más potentes para paliar relacionada con el cáncer. Luego también tenemos que, evidentemente, para que es el dolor articular de la medicación de privación hormonal en cáncer de mama hormonodependiente, que estoy muchísimas pacientes, el ejercicio físico es una herramienta muy potente que modula el dolor y reduce hasta un 30% el dolor articular tipo artralgia que tiene estas pacientes. Para mí, muy importante, va a minimizar la pérdida de masa muscular y va a minimizar la pérdida de condición metabólica y capacidad cardiorrespiratoria de los pacientes. Sabe que la masa muscular es biomarcador de salud, de longevidad también, y en este caso, para el paciente o la persona tenga mal outcome o mal pronóstico, tenga también mayores toxicidades, por ejemplo, hepática o hepática, por otra parte, tenga una peor calidad de vida. Por tanto, el ejercicio físico, tanto el entrenamiento de la fuerza, ¿no?, para mantener y preservar el hueso y la masa muscular, así como el sistema endocrino, como el trabajo cardiorrespiratorio y metabólico, son piezas fundamentales que cualquier persona tendría que realizar. Y en este caso, en un proceso oncológico donde todavía el deterioro va a ser mayor y la necesidad es mayor, es más importante. Hay que tener en cuenta que el ejercicio físico a día de hoy en la población que está, es una necesidad, no es una opción. O sea, yo pongo un título en las charlas que pone ser sedentario no es opción, no por nada, porque tu cuerpo va a llevar enfermo. Y en un proceso oncológico, como puede ser en otro proceso de patología, el deterioro, dado los fármacos que es la propia enfermedad que también hace estragos, va a hacer que la persona se deteriore mucho más rápidamente, por semanas o por ciclos de tiempo. Entonces, por eso es tan importante intentar mantener un estilo de vida activo e incorporar, si se puede, con un profesional, esas dosis para que soporte al proceso que vas a tener. Hoy son las 3:30 de la tarde aquí en Madrid, la he visto a las 12 de la mañana. Es una mujer que tiene 46 años y que debutó hace un año con un cáncer de mama metastásico y con afectación al apendicular y axial, ¿no?, en web. Entonces, esa mujer tiene la necesidad sí o sí de hacer ejercicio. Y una de las cosas que me ha llamado la valoración es una mujer que hacía manera frecuente, pero por las metástasis ha tenido mucho miedo a hacer ciertos tipos de ejercicio, ciertos tipos de trabajo, y los hace un año. Entonces, cuando la valoran, le dices mal, pero en ciertas cosas estás muy débil. Y seguramente esta debilidad no viene tanto por el tratamiento que está recibiendo, tratamiento que no es tan agresivo y no ha tenido efecto secundario, sino es por el desuso. Muchas veces empeoramos más por el desuso que por el tratamiento. Y de hecho, muchos pacientes míos mejoran porque han pasado de no realmente nada a empezar a hacer ejercicio, y eso hace que vuelvan un poquito al punto de partida de donde tenían que hacer tratamientos.
Wow. Mario, qué tal cátedra que nos ha dado en unos minutos. Impresionante lo que me mencionas, que la verdad tiene completamente sentido. Y te lo digo desde que veo lo que haces en las plataformas, especialmente en Instagram, que no vas a compartir dónde encontrarte y seguirte, pero el cáncer es un proceso en el cual el cuerpo está utilizando muchísima energía, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema de defensa, estamos utilizando muchísima energía. Entonces, tiene sentido para las personas que no están dentro del ambiente de la salud, que nos escuchan, que nos ven, La energía proviene siempre de las mitocondrias, esas pequeñas organelas que están en las células. Nuestra mitocondria, nuestra fuente de energía, el tejido muscular es donde más mitocondrias hay y ahí es donde se produce todo eso. Entonces, si damos a nuestro cuerpo la facilidad de que genere, de que esté activo físicamente, no solamente es el producir más energía, es el ayudarle a que pueda, no lo diría de combatir, pero a que pueda ir con este proceso de cáncer mucho mejor preparado y a usar lo que muchas veces se dice. Yo lo he escuchado esto varias veces, Mario. Tú me imagino que también cuando vienen las recomendaciones a alguien que tiene cáncer, sobre todo cuando ya los huesos están débiles, tienen osteopenia, osteoporosis, el hueso está débil y lo primero que le dicen el doctor es tenga cuidado de hacer este ejercicio, no se vaya a caer. Entonces las personas lo primero que hacen es, bueno, aparte reciben su quimioterapia, radioterapia, son terapias muy, muy fuertes que debilitan más al cuerpo y encima de eso tienen miedo de hacer ejercicio. O sea, las personas que salen de las consultas, no siempre, generalmente salen con la idea de que tengo que tener cuidado, estoy con todos los efectos secundarios de los medicamentos para el cáncer y encima ya no uso los músculos como lo utilizaba antes. Y ahora lo que tú nos dices es completamente lo contrario.
Contrario.
Y hay que, cada caso es diferente, lógicamente, pero es importantísimo empezar. Ahora, yo te pregunto esto, ¿cómo tú empiezas a hacer tu evaluación? Digamos, personas que tienen cáncer, dependiendo de la edad, dependiendo probablemente qué tan activos o activas han estado antes, ¿cómo haces tu valoración y dónde empezar para quienes de repente están pasando por ese proceso de cáncer ahora mismo?
Pregunta, Oscar. Mira, no me la habían hecho nunca, creo. Lo más importante al principio es hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, hacer una buena valoración funcional. Yo la valoración funcional, que no es nada más que evaluar la condición física básica, lo que quiero buscar es recopilar test y herramientas de diferentes, tanto de la salud como el del rendimiento, para intentar hacer una fotografía global de cómo estás tú de física, ¿vale? Te pongo, por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho, que las plataformas de fuerza que las has comentado, las plataformas al final que son capaces de detectar fuerzas, las adquirimos hace justo un poco, ¿no? Por el simple hecho de que yo, a medida que iba leyendo la literatura científica, iba observando que la pérdida de fuerza, y sobre, o sea, de masa muscular, y sobre todo en el tren inferior de extensores de rodilla, como el cuádriceps, y extensores de cadera, como el glúteo, más no solamente se deteriora, se pierde 2 a 5 veces de masa muscular que masa muscular, y además se pierde aún más aplicar esa fuerza a una alta velocidad. Que esto puede ser, por ejemplo, un salto, un sprint, una carrera o algo intenso. Yo digo, joder, es mucho más interesante monitorizar el salto que, por ejemplo, la fuerza de tren manual. Que sí es verdad que es un indicador, pero lo que yo he ido viendo es que es mucho más sensible y es mucho más rápido la pérdida de fuerza de las piernas y la pérdida de esa fuerza rápida que la pérdida de la fuerza de presión manual. Te puedes encontrar gente en silla de ruedas o que no es capaz de saltar con un hand grip muy elevado. Sin embargo, no te vas a encontrar débil, que no sea capaz de saltar, que sea capaz de saltar. Muy raro. Entonces, yo en función de lo que hago, pues me siento con el paciente, me leo previos días o un día antes los informes médicos, el tipo de cáncer, si tiene afectación metastásica, lo que está recibiendo, si presenta eso, si tiene otras patologías asociadas, quién es su médico, de su hospital, si está en un ensayo clínico, si tiene inmunoterapia, un poquito todo, ¿no? Para tener una fotografía de consulta y luego el día de la valoración hace media hora de historia clínica, donde además le pregunto por sus hábitos, si hacía ejercicio, si tiene relación con ejercicio, a nivel cultural, si la pareja o la familia le apoya, si te vas trabajando, o sea, todo eso me da un poco una imagen muy, muy precisa de a quién enfrento, ¿no? Y aparte de eso, luego la otra media es la valoración funcional. La valoración funciona, la suelo hacer en función de lo que una me ha dicho y de lo que yo me di. Te pongo un ejemplo, ¿no? Yo he hablado esta mañana con una paciente de CAF que no le han operado la mama, ni le han hecho ningún tipo de... La movilidad de los brazos está absolutamente íntegra, ¿no? De función, porque... Entonces, yo ese tema lleva un tiempo, prefiero omitirlo. ¿Por qué? Porque no me va a dar información. La función la debería tomar normal. Porque si no, también tendría que ver la rotación interna de la cadera, del cuello, ¿no? Tiene sentido. Entonces, yo selecciono algo importante para esa persona. Por ejemplo, esta persona tiene metástasis óseas a nivel de columna, acetábulo, a nivel de columna cervical, torácica y lumbar, y he decidido que el salto en una balanza riesgo-beneficio quizá asuma un poquito de riesgo. Sí que lo hubiera hecho, pero como la mujer viene con mucha tensión, con mucho miedo a moverse rápido o a saltar, tengo otros test para ver la fuerza del tren inferior. Y tengo la bici con de potencia de 6 segundos. Entonces, yo tengo como día de test que voy pasando a la persona en orden, o hay pequeñas cosas que quito o que pongo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo recibo un adulto mayor frágil, el que viene con un bastón, y no le voy a hacer saltar. Le haré sentarte y levantarte de la silla para medir el tiempo que tarda en hacer esa tarea. Si me viene, por ejemplo, una persona que hace, en el caso, pues evidentemente, por ejemplo, triatlón o algo cardiovascular, sí que seguramente el último test que haga puedo incrementar un test de 3 minutos que me da a conocer un poco la capacidad cardiorrespiratoria que tiene. Pero si es una persona sedentaria que nunca ha hecho oficio ni se mueve habitualmente, no le voy a poner a sufrir la bici porque ya sé que está muy mal. Entonces, voy un poco quitando y poniendo test según la necesidad que tengo yo y según lo que me cuenta la persona y la patología que tiene. Medimos sobre todo una cosa que es muy importante, que es la fuerza muscular, que en la valoración neuromuscular, ¿de qué peso utilizamos? El salto, el CNJ, el Countermovement Jump, es el salto que se estudia en la literatura científica y en rendimiento deportivo y lesiones. Hay muchísima literatura sobre esto del salto. Entonces, el salto lo medimos, el CNJ, ¿vale? Medimos la fuerza de tren manual. Es rápido, no lleva mucho tiempo y nos recopila datos. Y en cáncer de mama, si va a haber cirugía o después de la cirugía, me da a conocer si hay alguna disparidad o diferencia de ambos brazos. Luego bien, el mid-tape pull es un ejercicio isométrico que se ha utilizado mucho en rendimiento para medir y ver de las piernas. El único problema que hay es un ejercicio que es como un peso muerto, para que la gente lo entienda, arriba del todo, donde se intenta levantar el rack o la barra para máxima fuerza, pero se mueve porque es isométrico el ejercicio y la plataforma de fuerza detecta la que están aplicando tus pies contra la plataforma, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces está sesgado porque la gente no hace mucha fuerza porque no tiene para coger la barra o se les ocurre la barra por las piernas. Eso tendríamos que cambiarle a hacerlo. Luego hacemos también push-ups y tracciones con un T-Rex para simplemente ver cómo la persona se mueve, cómo empuja, cómo tira, si tiene control de sus escápulas, de sus hombros, de su core. Y luego hacemos el test de los 6 segundos, que son básicamente una bicicleta, sprintar o pedalear lo más rápido de 6 segundos para el pico de potencia máximo y para ver cuánto cae. Luego, en la gente que está más o menos acondicionada cardiovascularmente porque hace algún aeróbico o porque habitualmente se mantiene muy activo, que la bicicleta, o sea, la correr, o ha hecho alguna carrera popular, hacemos un test en la bicicleta, que es un test de 3 minutos, que es evaluación un poco de cómo estás a nivel metabólico. Nada más es increíble porque podría decir que cada minuto del test, el primer minuto, el segundo minuto, se correlaciona y se corresponde con los sistemas energéticos. Con lo que la glucólisis más llamada, en este caso los fosfatos, el metabolismo es más glucolítico anaeróbico y el metabolismo más aeróbico. Y es un test muy, donde yo tengo un poquito mis valores de referencia y lo mínimo que quiero paciente, pero no se lo hago todo el mundo porque no tiene sentido. Esto yo a la gente le digo, no te voy a hacer un test súper intenso si ya o me vas a salir mal, porque te voy a hacer sufrir, te voy a hacer darte cuenta de lo mal que estás, un riesgo que es innecesario porque te voy a poner al 100% de tu capacidad y luego por otra parte vas a acabar y vas a salir de la consulta con una sensación desagradable de malestar, de cansancio, de fatiga. Entonces, este test lo hago, no suelo hacer habitualmente. Y básicamente con todas esas pequeñas fotografías y test, me hago un poco una idea de qué tan acondicionado o no acondicionado el paciente. Es instaurar un programa ejercicio que vaya encaminado a mejorar la capacidad neuromuscular y evidentemente a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria o cardiovascular. Esa es la idea. Ahora bien, ¿qué problema hay, Oscar? Que tú puedes mejorar el test porque mejoras específicamente el test, porque entrenas el test y no que mejorar el resto de capacidades físicas. Entonces, lo que a mí me interesa era un programa que como si fuera una estrella, ¿no? ¿Qué punto de la estrella? No solo uno. Yo no quiero que tú tengas 60 y no saltas ni un centímetro. Ni tan tanto 50 centímetros si luego la bici te ahogas durante 3 minutos. Quiero equilibrio. Que tengas, yo tengo mis valores criterios, mis valores de referencia y mis valores de excelencia. Y digo, quiero que intentemos aquí y bajo mi criterio, porque ahora mismo no hay datos normativos, nada de referencia. Y luego no puedo comparar un hombre de 65 años de cáncer de páncreas metastásico con una mujer de 45 años con un cáncer de mama localizado hormonodependiente. No tiene nada que ver. No, ese es el problema que tenemos, que no tenemos como valores normativos. En cambio, en la medicina sí, tú perfectamente sabes si un paciente está anémico o es diabético porque hay unos valores establecidos, estandarizados, pero en mi caso no. Y es algo que yo llevo el último año intentando hacer. Sí que tengo una base de datos relativamente importante, por lo menos hemos medido a casi 130 mujeres con unas características parecidas y sí que más o menos voy viendo que hay una tendencia, ¿no? Y me da a mí un criterio bastante coherente para saber si estás mejor o estás peor. Y luego, sobre todo, Oscar, independientemente de que estés mejor o peor, lo más importante de tu punto de partida, intentar mejorar. O intentar mantener, o intentar evitar que eso siga hacia abajo según la persona y según el tipo de tratamiento que reciba. Pero es fácil hacer una primera fotografía, o sea, porque si no sabes cuál es el punto de partida, los objetivos que te vas a plantear pueden que sean. Y por otra parte, tampoco sabemos si esa persona mejora o empeora. Por eso para mí medir es tan importante. Y además, estas herramientas Figma me permiten medir en tiempo real y de una manera sencilla casi todos los entrenamientos o cuando yo quiera. Un salto vertical no te fatiga, es sencillo y tengo la plataforma dentro para hacer un salto antes de empezar cualquier entrenamiento. Y con eso yo puedo empezar que el ciclo anterior de quimio, que la cinta de radio o si hace 3 meses y me permite tener un criterio. Te voy a poner, por ejemplo, un chico de... Es una persona de 38 años, si mal no recuerdo, con un cáncer metástasis en pulmón. Ha recibido toda su quimio. Yo hice la valoración y hace 3 días le volví a valorar. ¿Vale? Le volví a valorar todo. Me volví a valorar todo vertical y un par de test. Y el ciclo saltó, mejoró un 20%, una espectacular. Porque empezó a entrenar esa capacidad. Se encuentra más fuerte, ha ganado 5 kilos, tiene más vitalidad, está muy bien. La he visto hoy por la mañana. Ha empeorado un poquito el salto porque ya la radioterapia, que lleva 13 sesiones, empieza a generar fatiga, tal, está más cansado. De hecho, en el calentamiento se le veía, ha pedido un poco de capacidad del tren inferior. Sin embargo, del test que hemos hecho, sale mejor. Entonces, voy teniendo un equilibrio. Y de esa manera, luego le he hecho un test también cardante bastante bien. Entonces le digo, Álvaro, ¿estás peor que hace 20 días? Sí. ¿Pero estás mejor que cuando empezaste? Sí. Y voy teniendo esa fotografía de él a medida que avanzan los meses. Y la idea es eso, cada vez que viene a entrenar, yo le doy 11 días aproximadamente, voy un poco monitorizando cómo voy encontrando y le voy preguntando su sensación, le voy midiendo y con esos datos voy modificando. Yo, por ejemplo, tenía la idea a partir de hoy, que le uso 20 días, incorporarle intervalos de alta intensidad tipo HIIT, pero como ha empeorado un poco su capacidad del tren inferior, como se invito más cansado y todavía un poco peor el ejercicio, le digo, vamos a hacerlo conmigo hoy, me das feedback esta tarde y mañana y el domingo. Si te has encontrado más cansado, mucho dolor muscular, ¿cómo estás? Y si vemos que te has sentado bien y que te encuentras bien, incorporamos los intervalos de alta intensidad. Pero necesito ir monitorizando, igual que tú, ¿no? Necesitas ver si la vitamina sube con el suplemento o no te sube tanto. Pondedor a esto o no lo eres. O sea, si la dieta se está permitiendo reducir, no que sé, la hemoglobina glicosilada o algún dato, perfecto, pues tengo que cambiar mi forma de intervenir.
Correcto. No, qué espectacular, qué interesante, porque cambias vidas. Y eso es importante porque las personas, nuevamente, ¿no? Cambiar esa mentalidad de que el ejercicio, solamente cuando estoy bien, no, el ejercicio es una terapia, es una herramienta en cáncer. Y eso es algo que hay que divulgarlo, que hay que promoverlo, que hay que conversarlo dentro de los profesionales de la salud y fuera en especial. Ahora, una pregunta, Mario. Nuevamente,
Sí.
dentro de esta evaluación, hiciste tu evaluación, está todo muy bien, pero aparte, todos sabemos que el ejercicio nos produce unos efectos muy buenos por la producción de hormonas. Tenemos desde las endorfinas, opioides naturales que calman el dolor,
Tal
tenemos las
cual.
mioquinas, ¿no? Con la activación muscular, espectacular. Pero, ¿qué es lo que tú buscas en ejercicio y cáncer en general? ¿Buscas de repente mejorar la fuerza muscular o buscas mejorar la resistencia, la parte
Buena pregunta.
cardiovascular, la parte aeróbica,
Sí.
es una mezcla? ¿Cómo es? ¿Cuáles son tus objetivos, digamos, cuando conversas con las personas? Mire, su médico lo ha enviado conmigo y vamos a tratar de lograr esto.
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Eso. Mira, un apunte que es muy buena pregunta. Lo primero, hay una cosa que yo me he dado cuenta, sobre todo que te he nombrado, la que he valorado hoy, la mujer de cáncer de mama metastásico y este chico, que también es metastásico. Uno de los beneficios que va a tener el ejercicio, que es muy importante, normalizar la situación. Quiero decir, estas dos son dos personas que ya hacían antes de conocerme. Ya acudían al gimnasio así, y tienen el hábito. Entonces va a ser trabajar con ellos. Para ellos me dicen, Mario, para mí es muy importante hacerlo de manera segura y seguir entrenando porque para mí esto es salud mental. ¿Entiendes? O sea, es como yo entreno habitualmente, entonces si yo entro en una enfermedad, me paran de hacer ejercicio, a mí me han quitado parte de mi vida, porque yo habitualmente hago ejercicio. Entonces, si me estás quitando una parte de mi día a día, a mí me está produciendo algo bastante vivo, ya no a nivel físico, a nivel psicológico. Entonces, por ejemplo, con este chico, él tenía un reservorio, por si la gente no lo es como una especie de cáncer, tercera la quimioterapia, y él tenía mucho miedo a hacer ciertos movimientos con barras pesas que antes hacía, y además era una persona que tenía mucha fuerza. Yo dije, realmente Álvaro, no hay ningún problema, tú esa barra la puedes coger, porque la barra cuando la bajes en un precio de banca no va a la clavícula, no vas a tener ningún problema, te va a resultar raro al principio, en el paso del tiempo, te acomodarás y tienes que hacerlo. Y él me lo decía, desde que he vuelto a incorporar el precio de banca, que es un ejercicio que a mí me gusta y soy fuerte, psicológicamente estoy mucho mejor porque he roto barreras, ¿no? Eso. Luego, también el ejercicio tiene beneficios a nivel psicológico. De hecho, la gran mayoría de beneficios en las primeras semanas no son tanto fisiológicos, sino que la persona mejora su autoconfianza, mejora su autoestima, mejora también su percepción, mejora su dolor, mejora su fatiga, porque tiene un componente a nivel psicológico y a nivel biológico del encéfalo. Y luego, por otra parte, lo que me has preguntado, sí que es verdad que con el tema del ejercicio, yo vivo en un primer inicio es mejorar la parte neuromuscular y la fuerza. Por dos, tienes fuerza, no puedes correr bien, ni rápido, ni puedes pedalear con energía, ni puedes nadar, ni puedes hacer alguna actividad cíclica repetida en el tiempo. De hecho, la gente que hace resistencia cardiovascular, el trabajo de fuerza es mandatorio por dos cosas. Mejora la economía de carrera, la resiliencia de los tejidos, ¿vale? El corredor que no entra a la fuerza, lo más probable es que tenga alguna lesión por fractura, por estrés o alguna tendinopatía o sobrecarga de los tejidos. Y además no esté siguiendo alcanzar su máximo potencial porque cada pisada, cada zanga aplica más fuerza sin entrenar a la fuerza. Eso es lo primero. Y porque la parte neuromuscular se pierde muy rápido, hay que atenderla, pero también se gana muy rápido. Y es más importante la función, que saltes más alto, que muevas más kilos más rápido, que te desplaces más rápido, a que ganes masa muscular, ¿vale? De hecho, la función es predominante. Entonces, mi primera parte de la intervención de ejercicio, las primeras 8 horas, le hago mucho hincapié en la parte neuromuscular. La van a mejorar rápido, se van a encontrar mejor, no produce mucha fatiga y va a tener muchos beneficios para ayudar a que la otra parte del tratamiento, la parte importante, sea más llevadera. Y el otro objetivo, que creo que es, Óscar, el objetivo, pero es el más complicado de conseguir. De hecho, esta tarde tengo pendiente hablar con niños, que es para mí una referencia de la investigación, tanto en alto rendimiento, porque lleva ciclistas profesionales, de hecho, 2 veces campeón del Tour, no sé si habrá 3. A Pogacar, llevan al equipo del Athletic de Bilbao, coordina área deportiva y trabaja en metabolismo y de hecho ha publicado mucho en que es un experto en mitocondria y metabolismo, ¿no? Ha hecho sus tesis doctorales de la glucólisis, en este caso anaeróbica. Y la parte es que el paciente luego mejore su capacidad cardiorrespiratoria y su metabólica. ¿Qué quiero decir? Seguir que el paciente corra más rápido durante más tiempo y sea más resistente, más atento. Pego energía por unidad de tiempo. Ese objetivo es tremendamente variable, Oscar, que es la importante en deportes de resistencia, que es el volumen. La cantidad de horas, ni siquiera minutos, dedicados a mejorar fitness cardiorrespiratorio. Y el problema que yo me doy cuenta es que la mayoría de la gente en fuerza, en movilidad viene mal, en flexibilidad viene mal, en fuerza viene bastante mal, pero a nivel cardiorrespiratorio, más bien dicho, metabólico, viene fatal. O sea, es donde peor están, ¿no? Tú imagínate un sujeto sedentario. El VO2 max, el consumo máximo de oxígeno, seguramente de las pacientes sea lo peor de lo peor de lo peor que tienen si cojo todas las variables. ¿Qué pasa? Que el consumo máximo de oxígeno debe mejorar a edades muy sensibles, la adolescencia, la niñez, viene también condicionado muy genéticamente. El margen de mejora es prácticamente pequeño. Y luego, si no has conseguido alcanzar relativamente decente infancia, adolescencia o juventud, primeras décadas de tu vida, incrementarlo, o sí lo vas a incrementar, pero no es lo mismo mejorar un 10% una persona que tiene un consumo de 40 mililitros que una persona que tiene 17. Que tiene 17, aunque mejore mucho, tiene de importante. Entonces, me pone el hueso, ¿no? O sea, si yo tengo una densitometría, un test score de menos 4, y quiero llevar, es que será muy difícil, porque tengo que mejorar un 300%. Y seguramente los 4 de test score y esa falta de hueso no viene porque el tratamiento o porque el envejecimiento te ha deteriorado el hueso, seguramente viene en tu época sensible, cuando tuviste que acumular mucho hueso, de que llegaras a tu pico de masa, no has conseguido recuperar o, vamos a decir, alcanzar una reserva ósea que te permita mantener, estás con déficit. Entonces, ese es el problema que yo le veo, que la parte, el segundo bloque, que es mejorar la capacidad aeróbica, mejorar el fitness, que yo le llamo metabólico, que es cómo tú utilizas los estados energéticos para generar rendimiento, es muy determinado por lo que has hecho de niño y de joven y cuánto de ejercicio has hecho. Evidente, el tratamiento te lo va a hacer empeorar, pero el problema que tenemos es que lo queremos mejorar de manera objetiva y demandante. Necesitamos que el paciente le dedique mínimo una hora y media todos los días. Y es muchísimo tiempo para gente previamente sedentaria que nunca ha hecho ejercicio. Siempre digo lo mismo, la parte de en 2 veces en semana con 30 minutos, 25 minutos, tú puedes mejorar muchísimo la fuerza, pero muchísimo. Porque tiene un componente neural importante y se mejora rápido. Hay estudios que en 8 semanas, 6 semanas, 12 semanas, que son 3 meses, las mejoras de fuerza son impresionantes. Mejoran más de casi un 80%, incluso con gente mayor y gente frágil. Ahora bien, las mejoras mitocondriales, las mejoras, esos son procesos que están décadas en generarse. Entonces, si tú vienes con un mal consumo máximo oxígeno, VO2 más, o con una mala capacidad aeróbica, eso en 12 semanas lo puedo mejorar, todo voy a solventar. Eso requiere décadas de trabajo. Y esa es, Oscar, la parte más difícil de mi. La parte más difícil, porque yo y la mayoría de la gente la veo 1 o 2 veces a semana en el centro, enviamos la rutina para que la persona siga entrenando, pero no que la gente saque el tiempo suficiente o el volumen suficiente para mejorar este biomarcador, que es tan importante y aparte de ser importante, de mejorar, ¿no? Ese es el problema.
Claro, qué interesante. Y justamente, y pienso que para muchas personas que estás tú ayudando y para que nos escuchen y ven nuevamente, es un hábito. Lo más difícil es formar un hábito. Se dice que se necesita por lo menos 3 a 4 semanas para generar un hábito
Exactamente,
nuevo, sobre todo
Oscar.
quienes no han hecho ejercicio antes. Pero en especial la fuerza muscular, estoy de acuerdo contigo, ¿no? 2 veces por semana al mínimo, 3 idealmente, que es relativamente fácil de mejorar, pero la capacidad cardiorrespiratoria o tu fitness cardiorrespiratorio, que es a la larga es el mejor indicador de tu estado de vida y de salud. Cuando hablamos de longevidad, tener
Totalmente.
una vida saludable, feliz, primero hablamos de tu fitness y el mejor indicador de tu salud cardiovascular es justamente cómo uno utiliza el oxígeno, ¿no? El VO2 max, y eso es importante. Por eso tú
Exactamente.
también me mencionas de los entrenamientos de alta intensidad, los HIIT. Porque esos entrenamientos hacen que uno aumente el número de mitocondrias. Es espectacular y ahí mejora la energía.
Exactamente.
O sea, el ejercicio es mágico. Ahora, una
Pero
pregunta, Mario.
hay una
¿Qué?
cosa, Oscar,
Dime.
perdona que te corte, que yo lo pensaba mucho cuando hablamos con compañeros nutricionistas y con otros profesionales, y digo, es que realmente si nos damos cuenta, el nutriente más importante que tiene tu cuerpo es oxígeno. Sin oxígeno, tú restringes el oxígeno un par de minutos y has matado a la persona. Entonces, imagínate si es importante incrementar la capacidad que tiene tu organismo de utilizar oxígeno y conseguir que ese oxígeno llegue donde tenga que ir y se utilice bien. Por eso, ¿quién es el factor de los más importantes para conseguir que el oxígeno llegue a los tejidos? El ejercicio. El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia ventilatoria, aumenta la necesidad del consumo de oxígeno, aumenta los procesos que producen biogénesis mitocondrial, aumenta el proceso de energía, aumenta, o sea, al final el ejercicio para mí es eso de salud, ¿no? Ahora, lo que viene, solamente hay un pequeño, el tema del ejercicio aeróbico de alto típico, el famoso high intensity training, que tenemos que ser lo suficientemente precisos para conseguir que esa alta intensidad metabólica y cardiovascular al paciente le beneficie y no le produzca mucha fatiga o le pase factura. Ese equilibrio es difícil porque, por ejemplo, con Álvaro, con este chico, hemos probado a hacer un HIIT, ¿vale? Yo tengo su primer test, que él fue a 138 vatios, si mal no recuerdo la media, y le dije, vamos a hacer un protocolo muy sencillo, que es 1 minuto a ese máximo consumo y luego 1 minuto de
Tope.
operación a exactamente más bajo. Y lo vamos a repetir 3 veces, que son solamente 6 minutos, para ver cómo te encuentras. ¿Vale? Ha terminado el HIIT y lo ha terminado bastante bien. Las sensaciones no son de ahogo, malestar, estaba agitado, había ventilado mucho, pero se encontraba bien. Entonces yo quiero ver si él con ese protocolo se encuentra mejor y es suficiente, porque si tiene mucho malestar, se encuentra fatigado, pierde rendimiento, se encuentra peor, es decir, que eso ha estado por encima de su potencial. Si eso le hace sentir bien, seguramente la semana cuando le vuelva a ver, si lo va a repetir y veo que va mejorando, le voy incrementando la cantidad. Entonces, el problema no, muchas veces no es la intensidad, el problema es la intensidad mal gestionada. Es como el veneno está en la dosis. Pues el HIIT puede ser un veneno que depende de alta intensidad, en tiempo, acción, en intervalos, hace que la persona peor o hace que esa persona esté mejor. Y eso es lo más complicado de gestionar. La parte neuromuscular no, por ahí es muy porque la dosis suele ser muy pequeña, las dosis suelen ser muy básicas y con poco vas a mejorar. Muy difícil pasarte la parte de fuerza. Pero la parte cardiovascular de alta intensidad, pasarte no es tan difícil, es relativamente fácil. Y luego, por otro, quedarte corto también es fácil. Hay que encontrar un poco.
Qué interesante. Es importante. Y no es fácil hacer un HIIT. Muchas veces, cuando hablamos de ejercicios de intervalos de alta intensidad, realmente no se hacen a la intensidad que debería ser, que es el otro gran problema que existe con eso. Tiene que ser alguien que realmente conozca el tema. Ahora, te hago una pregunta, nuevamente, muy general, pero muy importante para muchas personas que están pasando por un proceso de oncológico, de cáncer, o que tienen un familiar, un amigo cercano. Luego de un proceso de cáncer, ¿qué hago? Viene esa gran pregunta. Las personas dicen, bueno, el ejercicio he escuchado, pero que lo conversábamos hace unas semanas. ¿Qué hago? Tengo el cáncer. ¿Y ahora qué?
Mira, como he dicho, Oscar, yo tengo la suerte de que llevo 10 años trabajando. Lo tengo que contar ahora que tengo que poner el tema de datos, de factura, de estadística del centro, y tenemos como unos 125 personas en activo que están acudiendo habitualmente al centro. Gran parte de ellos están en terapia, terapia hormonal, y otros ya lo han superado, ya han acabado todo y son un superviviente, aunque realmente el término superviviente aplica a cualquier persona que haya sido diagnosticada, esté viva, estés en tratamiento activo, lo haya superado hace 20 años. Mucha gente cuando acaba el tratamiento farmacológico y está libre de enfermedad y tienen ya un mundo real y tienen sus seguimientos y sus revisiones cada 6 meses o al año, él viene con que la persona se encuentra de golpe, con que le dan el alta, volver a su trabajo y se incorpora otra vez a su vida habitual, a lo que era antes de la enfermedad, que es trabajas, me siento 8 horas en un escritorio, en una oficina, luego tengo que ir para ir a por mis hijos, tengo que hacer la cena. Y todo el tiempo que antes tenía ya no lo tengo. Entonces, el primer año que está en nosotros, lo normal es que la gente por lo que esté con nosotros por lo menos un año. Ya tenemos gente que lleva 5, que lleva 7, que lleva 2, que lleva 1.5, y cada vez el volumen de gente que play. Pero perdemos más gente cuando la gente se reincorpora otra vez al mundo que era antes del proceso oncológico. ¿Qué? Porque vuelven a tener falta de tiempo, vuelven a cambiar sus prioridades porque hay que atender a su hijo, trabajar, el estrés del trabajo y tal, y me doy cuenta que ahí perdemos mucha. Y yo lo que nos hemos funcionado muy bien, lo que es curioso es conseguir que la gente entrene en casa o facilitarle las tareas, hacer, por ejemplo, snack shakes donde hagan 15 minutos de 4 cosas sencillas, dar también facilitárselo haciendo programas de entrenamiento online o otro tipo de tratamiento, la dinámica. Entonces, cuando un paciente está en tratamiento, es muy fácil porque si más o menos tiene salud, tiene mucha sintomatología, tiene muchas horas en el que trabaja y lo dedica a cuidarse. Entonces puede venir al nutricionista, puede ir a comprar su comida a caso saludable, puede hacer más cosas. Pero cuando vuelve el trabajo, vuelve todo de la vida real, mucha gente omite o no tiene tiempo de verdad. A nivel de recomendaciones que yo le daría a una persona que ha pasado, ¿qué sería lo ideal y lo idóneo o lo mínimo? Porque lo mínimo de lo óptimo tampoco tan desencaminado. Y si no, todo el mundo lo mínimo ejercicio que habría que hacer, estaríamos muchísimo más sanos. Como bien has dicho tú, Oscar, serían 2 días al menos de entrenamiento de fuerza, a ser posible 3, y luego, además de la parte de fuerza, acumular esos 150 minutos famosos de actividad cardiorrespiratoria o 75 de vigorosa. Que 150 minutos es bastante, o sea, son 30 minutos todos los días y sacan a pasear al perro. Estamos hablando de caminar rápido, de andar en bici a nivel un poquito más intenso, de ir a nadar. O sea, no es fácil todos los días hacer media hora de algo. O te lo pones en tu agenda y lo haces, o generalmente en eso no surge de manera espontánea. Yo lo que suelo hacer ahora es intentar mantenerme físicamente activo. Todo lo voy a dar un paseo de una hora porque tengo una perrita, que tampoco es muy grande, es frita salchicha, que tampoco camina mucho, pero más o menos tardamos para andar una vuelta a lo que es la zona por la que solemos salir. Eso no contaría como realmente como actividad física. No la podría contar. Hacer 2 días de entrenamiento interválico de alta intensidad e intento hacer fuerza. Lo que más me cuesta intentar, de hecho, quiero comprar seguramente una bicicleta en casa o sin para antes de ir a trabajar media hora de actividad de moderada intensidad, porque creo clave, pero es muy difícil organizarlo en tu día. Tienes suficientemente concienciado y organizado bien para sacar esa media hora de trabajo aeróbico. Puede ser subir y bajar escaleras, puede ser pelear, puede ser caminar rápido, caminar con pendiente, nadar, lo que sea. Algo que agite un poco tu corazón y agite un poco tu sistema energético. Eso, pero esas recomendaciones generales que dan la American Cancer Society de la Salud, el Colegio de Medicina Deportiva, el American College of Sport Medicine, son perfectas. O sea, ¿qué dices? Y todo la periferia, 2 o 3 días de fuerza, y a 150 minutos, solventarías un montón de patología. De hecho, Oscar, Íñigo publicó hace muy poco un artículo precioso donde lo he comentado en todos los podcasts que he ido porque me parece increíble, porque él dice, nunca hemos estudiado o evaluado al sedentario sano, que es ese sujeto que no practica ejercicio, no hace nada, pero que no está enfermo bajo los criterios médicos o occidentales, pero que 20 o 30 años de sedentarismo le va a llevar a padecer una enfermedad. Y hace un estudio muy pequeñito, son 20 sujetos, coge 9 personas, creo que sea, y coge unas 11 que son físicamente activos. El criterio es sujetos que llevan al menos los últimos 6 meses haciendo ejercicio cardio de moderada o alta intensidad durante al menos 6 meses. Tienen que llevar más o al menos 150 minutos de esta actividad. Hacen un cicloergómetro y además analizan a nivel muscular con biopsias y con diferentes métodos de metabolismo cómo están a nivel metabólico, ¿no? Cómo funciona su mitocondria, cómo oxida el sustático y por otra parte cómo están fitiomarcadores de transportadores como el GLUT4, los CPR1 de ácido graso, los MCP de ácido pirúvico. Y él lo que observa es que los sujetos sedentarios, además, tienen un menor rendimiento físico, menor consumo de oxígeno, menos vatios alcanzados, menor, y también oxidan peor el lactato, se dan cuenta que la mitocondria funciona peor y que ciertos biomarcadores como los movilizadores expresan en menor medida. Quiero decir, todavía no expresan patología, todavía no tienen nivel de glucemia o de glucosa elevados, todavía funcionan los transportadores de los GLUT4, pero hay ciertas cosas que están mucho más profundas, específicas, y ya empiezan a fallar. Y eso es una cascada, que primero falla esto, luego falla el GLUT4 y luego se elevan los niveles de glucosa. Pero claro, hace años. Entonces, es súper interesante porque ya te está dando a conocer que estás sano porque no tienes en los análisis de SAX o en las pruebas médicas alteración. No quiere decir que no la tengas y que lo que están midiendo no es lo suficiente para denotar que hay patología. Entonces, eso para mí es la correcto. Clave. La clave es tener la capacidad de ir lo que va a ocurrir dentro de 20 años. Hay una frase que lo dice Álvaro Barroso, que dice lo que hiciste aquí es en tus 15 años, o sea, cuando tenías 15 y en tus 30 te protege, para esto es algo que tendrás en tus 50 y en tus 60. Entonces, por eso para mí es tan importante que desde que son adolescentes y desde que son gente joven, gente con 20 años, 30 años, con 40 años también, con 15, con 10, haga ejercicio, porque es tu seguro de vida a proteger frente a enfermedades de un futuro. Y aunque padezcas un cáncer, o lamentablemente que es multifactorial y muy compleja, por lo menos la condición física te va a proteger mucho y te tiene que resistir mejor los tratamientos, asimilarlos mejor y tener una mejor respuesta de salud. Entonces, es fundamental ese trabajo aeróbico de moderada a baja intensidad. ¿Cuál es lo difícil? Oscar, conseguir hacerlo. Yo me rompo la cabeza de cómo puede ser. Por ejemplo, el servicio online, que están dos compañeros míos que lo llevan online, funciona súper bien y la gente tiene muchísimo conseguido encajar el entrenamiento en su día a día, porque no tienen que desplazarse a una ciudad como Madrid hasta el centro y perder mucho tiempo. Lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer de abajo de casa, lo pueden organizar y hemos visto evidencia en la gente que lo hace de manera a distancia con una programación o con una videollamada. Es mucha gente en el centro. En el centro cuesta. De hecho, nosotros hemos abierto hoy día festivo porque hay mucha gente que durante la semana, por diferentes citas médicas, con la enfermedad o con cosas personales, no ha podido venir el martes por la tarde su sesión de entrenamiento. El miércoles por la mañana les hemos dicho, oye, el viernes por la mañana abril, por favor, el que quiera, las recuperamos para pasar 15 días siguientes. Y que es verdad que a nivel online conseguimos que la gente entrene más y con más adherencia porque creo que se lo facilita mucho más. No porque realmente sea ni mejor ni peor, simplemente porque si tú tienes un programa que lo puedes hacer en tu casa, y no tienes excusa.
Se te hace mucho más fácil. Qué interesante lo que has mencionado de que se ven los problemas muchísimo tiempo antes, pasa exactamente lo mismo en lo que hacemos en medicina integrativa y funcional. Y te cuento de que muy parecido, ¿no? El problema de la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más común de demencia en el mundo occidental. El problema de demencia por Alzheimer no se diagnostica después de los 50, 55 o 60 años. El problema empieza 20, 25 años antes y se ve generalmente cuando cambias en resistencia a la insulina. Por eso cuando...
Exactamente, de hecho se habla de la diabetes tipo 3.
Correcto, diabetes tipo 3, porque el cambio de la insulina ya se va viendo muchísimos años antes. Y entonces cuando van al médico y dicen, no, mi insulina está en los valores normales, mi azúcar está bien, lo normal es hasta 110 o 105, de acuerdo al laboratorio que estén midiendo. Sí. Usted tiene 102, 103, estamos bien todavía. No, porque ya los cambios están pasando. Probablemente ahí hay una alteración de la insulina, hay una resistencia y se va alterando todos los procesos metabólicos y se va viendo después. Y dicen, pero este proceso realmente empezó muchísimos años. Entonces, con eso te pregunto, Mario, qué interesante, ¿verdad? Es para conversar horas contigo.
No, pero muy interesante porque, mira, el problema que hay, a mí me gusta mucho la medicina como ya más funcional, integrativa, preventiva, porque lo que básicamente busca es un estado extremo y óptimo de salud. Es un valor de excelencia, uh-huh. No de referencia. No vale una vitamina D en 30, en 23, vale en 50, vale en 80, ¿no? No vale una glucosa de 102, no, hay que tener en 80, en 70. Y no vale una hemoglobina glicada en 5.6, 5.2, no, en 4.8. Entonces, yo hay una frase que siempre le digo, que esto es de un neurólogo de Goicochea, que él dice, una cosa es creerte que estás sano y otra es estarlo. Entonces, yo, por ejemplo, me hago análisis de sangre, que me lo lleva también un médico de medicina funcional integrativa y me pide un montón de parámetros. Y para mí es muy importante porque yo, además, me fijo mucho en el ritmo de los hidratos de carbono, en la insulina, el ICOMA, la hemoglobina, hay varias cosas porque yo quiero saber cómo evoluciono en el tiempo. Y al igual que tú te mides con análisis de sangre, una prueba incremental de esfuerzo, unos test neuromusculares, están a conocer cómo está tu organismo y seguramente de salud años. Entonces, esto que estoy comentando, Oscar, de Íñigo, es súper interesante porque el estudiante está diciendo que yo este estudio lo tengo enmarcado y lo pongo ya en todas las que digo, este estudio es muy pequeño, tiene una N muy pequeñita, es muy fija valores de metabolómica, es de jóvenes, varones, adultos, que entrenan habitualmente, pero este estudio te está diciendo que en esa muestra los que tienen un consumo de 50 y llegan a 3 vatios por kilo tienen metabólicamente todo perfecto, y los que no llegan a ese rendimiento por dentro están pasando alteraciones, como diciendo, chico, no es, estás bien por varía, no ha pasado el tiempo suficiente para que esta pérdida de rendimiento y estas alteraciones te empiecen a pasar factura, como en el Alzheimer, pero ya se están produciendo cambios. Eso súper interesante.
Por supuesto, claro que sí. Y ahora, Mario, déjame hacerte esta pregunta final. La verdad que tenemos que tener para otro episodio. Es demasiada información, súper buena, espectacular. Pero ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos con lo que es esta medicina integrativa, el estilo de vida? Hemos hablado de la importancia del ejercicio en cáncer, en procesos oncológicos, que es importantísimo. Nos has dicho cómo empezar, cómo hacer la evaluación, ¿a dónde va todo este movimiento de medicina de estilo de vida integrativa, lo que haces tú tan importante en cáncer?
Creo que te voy a hablar de la parte profesional y yo creo que tenemos que intentar ir, que yo estoy, de hecho por eso me ha dado mucho a él, digo, quiero aprender de él y estoy tan interesado en entender ciertas cosas, tenemos que buscar la excelencia, optimizar y saber dónde tengo que llevar a mi cliente, ¿no? Tanto como en la medicina preventiva, pues tú buscas la excelencia. Entonces, ¿dónde vamos? Es paciente. Digo, mira, yo sé que el salto vertical se correlaciona con mejor capacidad neuromuscular. No sé si con mejor salud, tendré que evaluarlo a nivel de estadística y estudios. Pero sí es verdad que antes al menos 20 centímetros y por lo menos más. ¿Qué pasa? Que si la gente salta 12 o 15 está muy por debajo de ese valor, ¿vale? Pero el giro es buscar, y yo donde voy y donde deberíamos ir todos es intentar buscar y analizar cuáles son los valores de excelencia los de referencia. ¿Por qué? Porque quiero que mis pacientes estén protegidos contra el cáncer, estén superiores contra la osteoporosis, estén súper protegidos por caídas, contra los infartos. Entonces yo sé que cuanto más vengas mejor. Lo que no sé es dónde está la vara de medida, hasta qué tan arriba está. Eso para mí, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a hacer investigación, empezar a publicar y a documentar esos los valores en rendimiento biofísico de referencia, no excelencia. Eso es lo primero. Y luego, en la parte más del paciente, creo que tiene un movimiento donde la gente tiene que entender que no solo estrés, sino tiene que empezar a... Tiene que haber centros que ayuden al paciente estilo de vida. Y eso es complicadísimo. Eso es súper complicado, pero creo que es la manera de conseguir realmente ganarle la partida un poco a la enfermedad y ganar la partida. Si solo incorporas un hábito que puedes hacer, te va a ayudar mejor, pero no va a ser la panacea. Yo a la gente le digo, el ejercicio suma, el ejercicio y la nutrición multiplica. El ejercicio, la nutrición, la gestión del estrés, la suplementación y todo lo que hace. Entonces todo se va potenciando y hace falta que tenga una integrativa para que la gente esté mejor. Porque al final, cuanto mejor esté tu sistema, cuanto mejor nutrientes, cuanto más fuerte físicamente esté, mentalmente esté tu entorno, mucho mejor vas a responder. Es que es fundamental tu reserva funcional. Y yo lo tengo claro que tenemos que ir encaminados a dar un servicio más integrador y más holístico al paciente.
Excelente. Y si te pregunto para todos los que nos están escuchando y viendo, probablemente en especial para el personal de salud, ¿cuál sería ese mensaje final, ese mensaje que nos quisieras dar, a lo mejor para los mismos médicos oncólogos o doctores de medicina general que ven pacientes con cáncer todos los días, de los beneficios del ejercicio? O para quienes nunca escucharon sobre esto, ¿cuál sería ese mensaje final que nos quisieras dejar, Mario?
Te lo he dicho a lo largo de la charla. Dentro de 2 semanas la semana que viene vamos a un congreso de ergometría, que hablará Íñigo, evidentemente. Yo voy de oyente. Luego, dentro de poco, yo voy a dar una charla con la industria farmacéutica, dar charla a médicos, general oncólogos, también gente de FIA, algún endocrino y demás. Y el título de la charla siempre suele ser, que es algo muy sencillo de ser sedentario no es una opción, caminar no es suficiente para estar sano. Eso hay que grabarlo en la consulta. O sea, ser sedentario no es una opción. Tú no te puedes dar el lujo de decir no moverte. Y luego, en el caso de que te muevas, bienvenido a algo, me parece fantástico, pero que caminar no es suficiente para estar sano. Caminar está bien para no estar, no estar mal, pero no es perfecto. Esas dos frases las tienen que grabar en la cabeza. Ser sedentario no es suficiente. De hecho, otro podcast que hace poco con otra persona aquí en España, el título fue ese, y tú no sabes la repercusión que tuvo por el título. Luego, la temática gustó, pero el título era caminar no es suficiente. A veces el médico dice, camine usted, pero camine no es suficiente para la osteoporosis, para la sarcodinapenia, para la inflamación inmune, para consumo de oxígeno y para todo.
Espectacular, espectacular, Mario. De la verdad que no sabes cuánto te agradezco. Te agradezco muchísimo el tiempo y todo. Yo pienso de que dentro de lo que es cáncer, y te lo digo como médico, muchísimas personas ven al cáncer, es complicadísimo. No me imagino, porque es muy complicado estar en los zapatos de alguien que está pasando por un proceso así. Pero lo que me dijo una persona una vez, más de una persona, la verdad, me dijo, esto me ha cambiado, que sobrevivieron a la enfermedad y que les cambia la vida completamente. Entonces yo creo que todo siempre lo que nos sucede en la vida tenemos que sacar lo mejor. Tenemos la oportunidad de salir de un proceso oncológico, que conozcamos a través de este proceso los beneficios del ejercicio, pero que no los dejemos solamente ahí, que utilicemos el ejercicio como una herramienta que es gratuita, que nos va a sacar adelante, no solamente del proceso de cáncer, va a ser una herramienta más dentro de todo lo que podemos utilizar, y que los efectos adversos van a ser generalmente muy, muy buenos y que hay que mantenerlos para siempre, un hábito de salud, un hábito de vida. Mario, si las personas quieren saber más de ti, eres súper, súper conocido y yo sé que te entrevistan muchas personas en España. Para quienes están fuera de este podcast, como lo sabes, es global, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Colombia, España, lógicamente, siempre un agradecimiento grande, grande a todos en España por seguir el podcast. ¿Dónde te pueden encontrar las personas?
Pues mira, la gente que quiera seguir lo que comento, lo que comparto en Instagram, es donde más activo estoy, que es MFT, ¿vale? Debo aparecer ahí. Y luego redondo.org es la web, por donde podéis solicitar servicio, consultas, dudas. Y luego, generalmente, pues como has dicho, Oscar, en podcast tuyo, me estuviste comentando de Nuria, el de Cristina Mitre, está en muchos sitios. Y el objetivo, sobre todo lo que te decía, por eso te dije que sí, todos los podcasts y todo lo que divulgues, aparte del tuyo, es muy importante, porque la gente está deseosa de información y quiere saber qué puedo hacer para estar mejor. Al final, yo siempre digo que es eso, hay que intentar ayudar a la gente. Y finalmente la comunicación es una manera muy buena, porque la gente al final tú escucha y me ha dado la por simplemente lanzarte esas ideas de hoy es importante una fuerza y hay que intentar ser activo, y mucha gente parece que eso no lo sabe. Y también hay incluso profesionales o médicos que te dan las gracias porque yo he escuchado un canal de ejercicio y gracias porque me ha aportado un de valor para explicarle a mis pacientes en la consulta por qué es tan importante hacer de entrenamiento o entrenar. Así que es más donde tengo más visibilidad, ¿no? Donde trabajo.
Excelente, Mario. Excelente. Muchísimas gracias para quienes nos están escuchando en la plataforma de podcast. Muchísimas gracias, como siempre, por darse este tiempo. Su valoración se aprecia. 5 estrellas para seguir creciendo. Quienes nos ven en el canal de YouTube, los invito, como siempre, a suscribirse, a compartir el contenido con alguien a quienes ustedes creen que este tema les puede hacer de ayuda. Mario, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Y nos veremos en un próximo episodio. Cuídate mucho. Saludos hasta España.
Gracias a ti, Oscar. Nos pronto. Un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo.